Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Buenas tardes, queridos oyentes de Voces del Mundo, este programa que conduce Telma Luzzani, Néstor Restivo, quien les habla, Mercedes López San Miguel, en el que tratamos temas de política internacional, dando una mirada alternativa a los grandes medios de comunicación. ¿Cuánto hace falta, no? Muchos temas candentes de geopolítica. Y decimos que nuestro lema es decir lo que otros callan. Les doy las vías de comunicación para que los oyentes se puedan comunicar con nosotros a través de Facebook como Voces del Mundo. La red social Twitter es @vocesmundo y @r-cooperativa de esta radio, la 770. En la web pueden escuchar este y todos los programas de Voces del Mundo entrando en mundo.sputniknews.com. Por teléfono pueden dejarnos un mensaje al 5275-0770. También tenemos número de WhatsApp de la radio, 11-5002-0770. Vamos a dar las principales noticias que están sucediendo por estas horas en el mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
Yo titularía: España se acerca al abismo de unas nuevas elecciones generales. Y esta sería la cuarta en 4 años. La cuarta en el 2019, después de los comicios autonómicos y los municipales. También hubo elecciones para el Parlamento Europeo. Y esto tiene que ver porque el que salió ganador en las últimas elecciones generales, que fueron el 28 de abril, Pedro Sánchez, no puede gobernar en solitario y necesita armar una coalición de gobierno. Hoy fracasó un nuevo encuentro que tuvo con el político de izquierda de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y entonces es o pactan, llegan a un consenso de cara al día de la votación de investidura de Pedro Sánchez, que va a ser el 23 de este mes, 23 de julio, o todo lleva a tener que convocar a unas nuevas elecciones que serían en noviembre. O sea, parece bastante complicada esta situación. La fecha sería el 10 de noviembre, un horizonte de fin de año sin las presiones de las elecciones europeas, las autonómicas y las municipales, pero con el fantasma de cierta abstención, ¿no? De un electorado bastante harto, ¿no? De acudir al cuarto oscuro. Así que veremos qué sucede en estos días, de cara a la primera votación de investidura, que va a ser el día 23, si se logra destrabar esta negociación entre dos partidos de izquierda, o sea, el Partido Socialista Obrero Español, que conduce Pedro Sánchez, y Unidas Podemos, liderado por Pablo Iglesias. En Hong Kong, la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, anunció que el Parlamento no seguirá con la tramitación del proyecto de ley de extradición que provocó protestas ciudadanas que se extendieron durante casi un mes. La jefa del Ejecutivo lamentó la agitación que vive el territorio y pidió a la ciudadanía un voto de confianza para sus autoridades y con ese fin propuso abrir una plataforma donde se expresen los distintos puntos de vista de manera pacífica. Anteriormente, debido a las manifestaciones que llegaron a tornarse violentas, el Ejecutivo de Hong Kong había postergado y luego suspendió los debates sobre la aprobación de esta cuestionada ley, el proyecto de ley de extradición. En Argentina falleció en Buenos Aires el ex mandatario Fernando de la Rúa tras el agravamiento de una infección respiratoria por la que había sido internado a principios de enero. De la Rúa ejerció la presidencia de nuestro país entre el 10 de diciembre de 1999 y el 20 de diciembre de 2001. Renunció a su cargo cumpliendo 2 años y 10 días de gobierno, su mandato se extendía hasta el 2003, en medio de una profunda crisis social, económica y política, ¿no? La más profunda de la historia argentina. Su gobierno se caracterizó por severas medidas de ajuste, recortes salariales, de jubilaciones, de presupuesto, en el marco de las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Durante los últimos días de la presidencia de la Rúa, el mandatario decretó el estado de sitio para poner freno a las masivas protestas y saqueos a comercios que se registraban en todo el país. La represión de las fuerzas de seguridad dejó al menos 39 personas asesinadas entre el 19, 20 y 21 de diciembre de 2001. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no tratará más con el embajador británico en Washington, Kim Darroch, tras la filtración de cables críticos con su administración, la administración republicana. Trump dijo, consideró como buenas noticias que el Reino Unido tenga pronto un nuevo primer ministro, este en evidente, en una señal evidente de malestar hacia la primera ministra saliente, Theresa May. Estas palabras de Trump se producen después de la polémica surgida por estas horas al filtrarse unos documentos redactados desde 2017 en los que el embajador Darroch criticaba al gobierno norteamericano. En esos textos que fueron revelados por Mail on Sunday, el embajador llegó a decir que para comunicarse con Trump es necesario presentar argumentos simples, incluso rudos, a la vez que calificó a su gobierno de disfuncional e inepto. El ministro de Justicia de Brasil, diría el ministro estrella del gobierno de Jair Bolsonaro, Sergio Moro, solicitó una licencia de unos 5 días esta semana para dedicarse a asuntos particulares, personales. El pedido del ex juez es consecuencia de la difusión de escuchas que ponen en evidencia su parcialidad en la investigación conocida como Lava Jato, que terminó con Lula da Silva preso. Cuando el viernes último, el 5 de julio, lo consultaron al presidente brasileño Bolsonaro acerca de estas revelaciones, Bolsonaro contestó que Moro iba a estar junto a él en la final de la Copa América, hecho que sucedió. Pero lo cierto es que bastante sugestivo y que lleva a especulaciones esta sorpresiva licencia de Moro en medio de toda esta revelación dada por el periodista Glenn Greenwald en el portal The Intercept, en donde se pone en evidencia, se muestran conversaciones que tuvo Moro cuando era todavía magistrado y que seguía la causa de Lula con el equipo de fiscales que lo estaba acusando al líder del Partido de los Trabajadores. O sea, que esta licencia coincide con el escándalo.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Este domingo hubo elecciones en Grecia y ganó el partido conservador Nueva Democracia, liderado por Kyriakos Mitsotakis, que consiguió algo más del 39%, mientras que el hasta ahora gobernante Syriza superó el 31%, seguido de lejos por un partido de centro, Kinal, que es sucesor del histórico PASOK. En todo caso, fue un golpe para Alexis Tsipras, que es el líder de Syriza, y que había sido una promesa de la izquierda, pero que recibió un voto castigo este domingo en unas elecciones anticipadas. Para hablar sobre Grecia y lo que se avecina a partir de este nuevo gobierno, es que estoy en comunicación con la colega y amiga Flor Ragucci. ¿Cómo estás, Flor? Te saluda Mercedes López San Miguel del programa Voces del Mundo desde Buenos Aires.
Hola, hola, ¿qué tal, Mercedes?
Le comento que Flor Ragucci está viviendo en Grecia, que escribe para el diario argentino Página 12 y el diario español Público. ¿Cuál es este balance que haces de los comicios de este domingo?
Bueno, como decías, principalmente es un castigo a las políticas de austeridad que sigue llevando a cabo Alexis Tsipras, el que era hasta ahora el primer ministro, cuando prometió hacer exactamente lo contrario, ¿no? Se depositó mucha esperanza en él, mucha ilusión de un gran cambio, de poder salir de la crisis que ya llevaban arrastrando casi 10 años, y bueno, no cumplió. Para la gran parte, la gran mayoría de la población no cumplió con esos objetivos. Entonces, lo castigó en las urnas.
Sí, lo castigó, pero en todo caso elige a un partido conservador del que ya se ha probado en reiteradas ocasiones que también elige la receta de los ajustes.
Exacto, sí, exacto. Es una contradicción muy grande, sin sentido, y es, bueno, demuestra también que no hay muchas alternativas, ¿eh? Porque efectivamente se están votando a los que llevaron a la situación de la que querían salir. Con lo cual, no es muy claro. Lógico, pero pudo la rabia, pudo la bronca, ¿no?
Claro, exactamente. ¿Y quién es este nuevo mandatario? Asumió ayer, hoy asumió su equipo de ministros, Kyriakos Mitsotakis. ¿Cuál es el perfil de este nuevo gobernante?
Bueno, Mitsotakis, por un lado, es parte de una de las familias más poderosas de Grecia. Es hijo del que fue un primer ministro en 1990, es el hermano de quien fuera la alcaldesa de Atenas y ministro también, ahora es el tío de quien acaba de asumir la alcaldía de Atenas, es decir, es una gran familia política de derechas que lleva, bueno, más de 50 años en el poder. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, su perfil es neoliberal, conservador, muy cercano a la iglesia, conservador, básicamente es el perfil que tiene, y los ministros que puso ahora, que acaba de designar, lo mismo, ¿no? Siguen esta misma línea, son o tecnócratas o políticos de derecha, formados también como él en Harvard, en grandes universidades, esto sí.
Flor, estoy conversando con Flor Ragucci, que es corresponsal, periodista desde Grecia para Página 12, para Público. Y cuando me decías esto de los nuevos ministros, veía que hay mayoría de hombres, escasa presencia de mujeres en carteras importantes, en ministerios importantes, y varios de los que asumieron en este gabinete, pertenecieron al gobierno de Samaras, de Andoni Samaras.
Exacto, sí. Que bueno, también hay que decir que la presencia de la mujer en general en la política griega no es destacada, ¿eh? O sea, esto sigue una línea tradicional del país también, que es bastante machista en ese sentido. Pero bueno, sí, además, algo para destacar en el nuevo gabinete también de ministros es que dos de los ministros que ha incluido provienen de la extrema derecha, de un partido de derecha más radical que está incluido dentro de Nuevo Democracia, que no ha entrado al Parlamento, pero que, bueno, que representan la ala dura, ¿no?
¿Del partido Amanecer Dorado?
No. Ah. Este partido es otro partido que sí que quedó afuera esta vez del Parlamento, pero que antes tenía representación. No, no, ese es otro antiguo partido, pero también de línea de extrema derecha, sin llegar a neonazi, pero bueno, en esa línea.
¿Y cómo se interpreta, cómo ves este golpe que sufrió la extrema derecha, ¿no? Amanecer Dorado, que no tiene representación ahora parlamentaria.
Sí, bueno, esto muy posiblemente la mayoría de sus votantes fueron para Nueva Democracia, porque bueno, se decantaron por un voto útil, ¿no? Para evitar que Syriza vuelva al poder. Entonces se ha debilitado. También otro gran porcentaje de este partido de Amanecer Dorado fue a parar a otro nuevo partido de extrema derecha, que es Solución Griega, que son partidos pequeños, pero bueno, que contribuyeron a que se debilitara Amanecer Dorado, que sigue estando, sigue existiendo, pero bueno, ya no tiene por lo menos representación en el Congreso.
Claro, y veo que también el que logró escaños, ¿no?, en el Parlamento ha sido el exministro de Finanzas, que fue muy conocido, Yanus Varoufakis, ¿no?, por sus críticas, su oposición a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, la Troika. O sea, su partido consiguió escaños y representación para este nuevo periodo legislativo.
Sí. Él, bueno, se presentó antes en las elecciones europeas del 26 de mayo y ahí quedó a una décima de poder entrar en el Parlamento Europeo. Pero lo volvió a intentar ahora para las nacionales y sí, sí que logró entrar, tiene 10 diputados. Y bueno, es digamos su primer paso después de todo aquello que pasó en 2015 cuando rompió con Syriza por su desacuerdo ante las negociaciones con la Troika. Este es su primer paso en la política, Elena, otra vez. Y bueno, es un pequeño paso, pero por lo menos ya tiene una mínima representación en el Congreso.
Claro, estoy conversando con Flor Ragucci desde Atenas, corresponsal para el diario Página 12, el periódico público de España, y pensaba de cara a, digamos, lo que se puede esperar de las medidas de este gobierno. Lo que estaba viendo es que prevé la reducción de impuestos. ¿Cómo serían esas medidas económicas que quiere implementar, que vos bien dijiste, este mandatario conservador neoliberal Mitsotakis?
Sí, bueno, todavía no ha concretado, ¿no? Estas medidas de momento son promesas generales, pero sí que fue su gran caballo de batalla durante la campaña fue la reducción de impuestos, ¿no?, a las empresas, a las personas físicas y el IVA. No se sabe exactamente cómo y esa es la gran duda, porque claro, ese dinero que dejará de ingresarse al Estado, nadie tiene bien claro de dónde entonces se sacará. Y la Troika está vigilando muy de cerca todavía y hay que cumplir unos márgenes de superávit que son bastante altos, que de alguna manera hay que hacerlo y que, bueno, todavía no ha concretado cómo es que piensa resolver esta aritmética. Desde la izquierda se teme que eso se compense con recortes en salud, con recortes en educación. Pero, bueno, lo cierto es que todavía no ha dado detalles.
¿Y alguna señal la da el perfil del nuevo ministro de Economía, de Hacienda?
Sí, todo es en la misma línea esta que te comentaba. Sigue siendo una línea ultra neoliberal y conservadora, con lo cual, por eso la sospecha es tan alta de que, bueno, si hay que recortar por algún lado, ya se sabe por dónde va a ser. Siempre se ha hablado, ellos mismos han hablado de privatizaciones, pero sin todavía concretar nada. Así que eso es lo que se puede esperar de momento.
¿Y cómo está viviendo, cuál es la situación económica de Grecia después de estos ajustes, estos pedidos a la Troika? O sea, ¿cómo es la vida cotidiana, ¿no?, de los griegos?
Bueno, complicada porque el desempleo sigue siendo muy alto, siendo del 18%, del 40% entre los jóvenes, es decir que, bueno, que es una tasa muy alta, y sobre todo el problema es que el trabajo que hay es muy precario, casi todo en negro, se trabajan muchas más horas de las que se declaran, los sueldos son muy bajos, en fin, que la situación laboral está muy complicada. Esto creo que sería lo más destacado, lo que más preocupa a la gente. Aún así, hay un cierto alivio, una cierta mejoría comparado con los años anteriores, ¿no? Comparado con el 2010, con el 2012, el 2015, donde, bueno, se estaba en una depresión muy profunda. Ahora hay como un poco más de aire, una sensación algo más psicológico quizás, pero de bueno, ya hemos pasado lo peor o algo así. Pero la situación sigue siendo difícil y muy por detrás del resto de Europa, sin duda.
Sí, y por otro lado, esto que señalás de que se espera un programa de gobierno de una derecha, ¿no? De una línea de derecha neoliberal, derecha pura, digamos, como lo vemos en nuestros países, ¿no? Por otro lado, me llamó la atención una de las medidas también anunciadas por este gobierno entrante, que va a adoptar, dice, la semana próxima, y que sería la abolición del llamado asilo universitario, que prohíbe a la policía entrar en las facultades. Parece un poco preocupante.
Sí, bueno, lo es, porque el tema es uno de sus puntos clave también, de sus obsesiones, se podría decir, es el tema de la seguridad. Bueno, y eso está relacionado en concreto con un barrio del centro de Atenas, donde se concentra la oposición política, los anarquistas, los movimientos estudiantiles. Y en este barrio siempre suele haber bastantes enfrentamientos, hay conflictos muy a menudo, algunas veces violentos, algunas veces bastante violentos. Y bueno, es en este contexto en el que Mitsotakis, uno de sus, sí, insisto, es como casi una obsesión que tiene con este barrio, que lo quiere calmar, digamos, como sea. Y bueno, ha empezado con este tipo de medidas.
Estoy conversando con Flor Ragucci, corresponsal en Grecia. Y otro de los temas que veía en esta agenda, ¿no?, de cara al nuevo gobierno griego, es la crítica al acuerdo firmado por Alexis Tsipras sobre el nombre de Macedonia del Norte. ¿Qué va a hacer este nuevo gobierno?
Bueno, él lo que viene diciendo es que quiere vetar a Macedonia en su entrada a la Unión Europea y a la OTAN. No se sabe si lo va a poder hacer porque traicionaría el acuerdo que se acaba de firmar y lo votó el Parlamento, con lo cual no se puede hacer. Pero bueno, quiere asegurar, dice, los intereses de la patria, los intereses de Grecia, por sobre todas las cosas, y entonces, bueno, quiere reformular este acuerdo, porque considera que no es justo para Grecia.
Claro. Eso en cuanto a Macedonia del Norte, y digamos, y qué se puede también esperar, por último, ¿no?, te pregunto, de la política exterior.
Bueno, pues también está el otro tema preocupante aquí, es el tema con Turquía, sobre todo ahora que se han descubierto unos yacimientos de gas en Chipre, y entonces Turquía empezó a perforar sin pedir permiso. En fin, hay todo un conflicto ahora diplomático y político con respecto a eso. Y lo mismo, él insiste en que va a defender primero que nada los intereses de la patria, los intereses de Grecia. Todo su discurso es una línea muy, muy patriótica y muy nacionalista, pero no ha concretado todavía medidas. Pero sí que asegura que, bueno, su prioridad son los intereses de Grecia, de defenderlos a toda costa.
Y con respecto a la inmigración, porque vemos el caso de Italia, ¿no? Ese endurecimiento de las leyes en contra de la llegada de inmigrantes. ¿Ha dado alguna señal este nuevo gobernante de lo que va a hacer en temas con el tema migración?
En principio se ha mostrado bastante suave, digamos. Se ha mostrado sobre todo partidario a un tema de regularización, de orden, ¿no?, de organización, de intentar acelerar los procesos burocráticos para que se puedan ir, claramente, que es lo que quiere, ¿no? Pero bueno, lo ha enfocado desde este punto de vista y no desde una persecución o de cierre de frontera.
Bueno, vamos a seguir muy de cerca lo que pase en Grecia con este nuevo gobierno, giró a la derecha el país, y bueno, te seguiremos consultando. Muchísimas gracias por tu panorama, Flor.
De nada, un placer, que vaya bien.
Hasta pronto. Hablaba con Florencia Ragucci, periodista, corresponsal desde Grecia, para Página 12 y Público.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
En Italia, la Liga, que es el partido del ministro del Interior y vicepresidente Matteo Salvini, presentó una enmienda al decreto sobre seguridad para introducir el arresto del capitán y aumentar hasta 1 millón de euros la sanción a los barcos de las organizaciones no gubernamentales que rescaten a inmigrantes sin autorización. O sea, endurece aún más las leyes ya severas contra todo aquel barco humanitario que intente rescatar en el Mediterráneo a gente que sale de guerras, de situaciones de conflicto, como es el caso de Libia. Estuve en Italia y este tema de la inmigración es como la agenda recurrente de los medios, en radios, en noticieros. Uno de los titulares del periódico El Corriere della Sera decía: nadie puede desafiar las leyes italianas. O sea, dándole la razón a este gobierno de línea dura con la inmigración. Mientras estaba en Italia, en Sicilia, o sea, en el sur, cerca de Lampedusa, sucedía esta información de la capitana Carola Roquet, de 31 años, que llegó timoneando, ¿no?, haciendo de capitana del Sea-Watch, uno de los barcos de esa ONG alemana, que fue detenida y luego liberada, ¿sí? Pero claro, recibió toda clase de descalificaciones de parte de Salvini, que es esta figura fuerte en el gobierno italiano. Y también me generó bastante conmoción escuchar en oyentes de radios comentarios en contra de esta mujer, diciendo que los barcos no tienen capitana, tienen capitán, que vaya, que se vuelva a Alemania, que Alemania sea el país que reciba más inmigrantes, cuando es así. Alemania recibe más inmigrantes que Italia, pero en la retórica de este gobierno, de la xenófoba ex Liga Norte, ahora llamada La Liga, lo que se trata de hacer llegar como mensaje a la población es que los inmigrantes son delincuentes, van por el trabajo de los locales, y esto cala bastante en la sociedad. Por suerte, hay otros casos. Escuchaba por radio a un médico cirujano que señalaba que atendía a extranjeros que llegaban a Italia con signos de tortura. Entonces tenía que modificar su forma de operar, de aplicar una cirugía, y decía: es una operación de la tortura. O sea, ¿con qué signos se llega, no? Han llegado personas escapando de conflictos, que es como un efecto boomerang, porque esos conflictos, ¿cuánto tienen los países europeos, no?, de parte, ¿no?, de culpa de lo que sucede en naciones como Libia? Así que me parece que, por un lado, está toda la cuestión del endurecimiento de leyes y que el gobierno de esta coalición entre la Liga y el Movimiento 5 Estrellas avanza con mayores sanciones a los rescatistas. Incluso hay peleas en esta coalición, porque en el Movimiento 5 Estrellas hay quienes son críticos de los pedidos de la Liga y de Salvini. Por ejemplo, otra de las medidas que quieren implementar es un cambio en el Código Penal para que se proceda al arresto del capitán del barco de la ONG en caso de que entre en aguas italianas. O sea, ya el Mediterráneo ha sido señalado como un cementerio, ¿sí? Y entonces dejar a la gente sin un rescate, sin llegar a una orilla segura, realmente es una violación a los derechos humanos. A propósito de violaciones a los derechos humanos, una noticia que llega por estas horas en Italia tiene que ver con la sentencia en una corte de apelaciones de Roma, en lo que es el proceso del Plan Cóndor. sea, fueron condenados a cadena perpetua 24 represores sudamericanos. En este programa, en Voces del Mundo, habíamos hablado con la documentalista hace más o menos un mes, Emanuela Tomasetti, directora de cine que presentó su película La Memoria del Cóndor, que había participado del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos acá en Buenos Aires. Emanuela Tomasetti habló justamente de este juicio sobre el Plan Cóndor. Diría que el hilo conductor de este documental es el juicio que se lleva adelante en Roma. El juicio sobre, digamos, el proceso judicial para juzgar a los acusados de violaciones a los derechos humanos, de estar, digamos, a los represores. Ese juicio se realizó en Roma.
Exacto, empezó en el 2015 y ahora terminó en el 2017 el primer grado y ahora está terminando la apelación. Tenemos otra sentencia el 8 de julio y nos empezamos a seguir este juicio. Hemos grabado y grabado por 2 años y al final tenía que trovar no solamente un hilo, 3 hilos, porque el primero era el juicio, como tú dijiste, claro, porque el juicio es la razón por qué el documental empezó, y porque es muy importante, porque el Estado italiano está haciendo por décadas un trabajo para que tengan justicia y verdad por estas víctimas. Y después se tenía que buscar un hilo que conectaba a todos los países involucrados en el Plan Cóndor y en el juicio, contando la storia donde todo pasó. Y al final contar, que para mí era la cosa más importante porque me había, ¿cómo se dice?, afectada.
Sí, afectado personalmente.
Personalmente, claro, la storia de las víctimas. Lo que yo quería al final de este largo trabajo fue contar la historia y restituye una cara, un cuerpo, una historia a esas personas que no se saben dónde están los restos, tal vez, en casi todos los casos no han
son desaparecidos,
exacto. Y a través de las entrevistas que yo he hecho en Roma, cuando fueron testimonios en el juicio, la entrevista a amigos, esposas y familiares de las víctimas, he reconstruido y construido la historia de estas personas con imágenes de archivos, imágenes de fotográficas que los familiares me dejaron. Y esto es el documental, todo eso.
Hablaba la directora Tomasetti de la película La Memoria del Cóndor. La Corte de Apelaciones de Roma condenó a cadena perpetua, como dije, a 24 imputados, o sea, no solo a 8, como había hecho la primera instancia, ¿no?, de este proceso sobre el Cóndor, y los condenados son en su mayoría militares, chilenos, uruguayos, peruanos y bolivianos, acusados de haber hecho desaparecer a 43 ítalo-latinoamericanos.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile, dijo Maduro que dio un paso en falso a presentar el informe sobre Venezuela, en el que aseguró existen violaciones a los derechos humanos. Este informe fue publicado el 4 de julio, en el que se exponen violaciones al derecho a la salud, al uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, así como la vulneración de derechos económicos, sociales, civiles y políticos, entre otros. Pablo Sepúlveda Allende, que es nieto de Salvador Allende, reside en Venezuela y analizó con tono crítico el informe presentado por Michelle Bachelet. Escuchemos lo que decía.
Hola, muchos saludos al programa Voces del Mundo. Mi nombre es Pablo Sepúlveda Allende. Soy, bueno, chileno, pero vivo aquí en Venezuela hace ya más de 10 años. Bueno, quisiera comentar el informe de Bachelet, que bueno, hemos estado analizando. Y bueno, primero decir que es un informe altamente parcializado, deshonesto en muchas de las cosas, está lleno de falsedades, tiene falta de rigor metodológico. Es un informe que en base a las omisiones más importantes podría hasta calificarse vergonzoso y de peligroso, también por lo que da pie, lo que puede dar pie a este informe. Parcializado porque, bueno, omite decir toda la información que le suministró las autoridades, que deben ser obviamente escuchadas, fueron escuchadas por la alta comisionada y por el equipo que ella mandó. Recordemos que el equipo que ella mandó estuvieron 12 días en el mes de marzo, si no me equivoco, y ella estuvo hace poco, en el mes de junio, por 4 días. Bueno, entonces parcializado porque entonces solo sus fuentes de información son todas ONGs de supuestamente de derechos humanos que, bueno, le suministraron la información. Son todas ellas operadoras políticas en el fondo, porque siempre han estado, desde que tienen vida, digamos, han estado manifestándose adversamente al proceso bolivariano, tal cual un partido político. Y además, creo que lo más importante a destacar es que tienen financiamiento, todas, de distintos organismos públicos y privados de los Estados Unidos. De los Estados Unidos, que es un gobierno declaradamente adversario o enemigo del gobierno venezolano. Entonces, si estas ONG son financiadas por tu estado adversario o enemigo, creo que pierde credibilidad deja de ser, ¿cómo se llama?, válido las informaciones que te puedan dar en gran medida. Y más si sabemos que viene de parte de Estados Unidos, con todo el prontuario que tiene Estados Unidos como gobierno. Entonces tenemos que Provea es una de las más activas en ese sentido, que viene trabajando este informe con el equipo que hizo este informe, que hay que decir que no es el equipo de Bachelet el que hizo este informe con el que vino, sino que es el equipo del anterior comisionado, un príncipe jordano, también conocido porque él avaló varias intervenciones humanitarias. Estuvo también como operador cuando estuvo en Yugoslavia y también en otros países de África, no recuerdo cuáles, pero esta información está ahí disponible en internet sobre los antecedentes del príncipe jordano hizo los informes anteriores sobre Venezuela, y que esto es un calco y copia de esos mismos. Provea viene trabajando con ellos todo este tiempo, esta ONG que decimos, que ONG que tiene financiamiento de la NED, tiene de la, ¿cómo se llama?, la Fundación Nacional para la Democracia, que recibe fondos a su vez del Congreso norteamericano, recibe fondos de la Fundación Open Society, de George Soros, este magnate o sicario financiero internacional, que tiene operaciones políticas en todo el mundo. Él es uno de los padres de estas revoluciones de colores o de manitos blancas en todos lados. Pues, se probaron primeramente ahí justamente en Yugoslavia, la ex Yugoslavia, en Ucrania y, bueno, en Latinoamérica. Entonces, decir que esa ONG dijo que sí, que confía mucho en el informe de Bachelet, porque ellos vienen trabajando con ese equipo, que es el mismo que ha hecho los informes anteriores. Hay otras ONG involucradas que también todas tienen financiamiento, como el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Ellos reciben también financiamiento de Freedom House, que también es una fundación norteamericana o una ONG norteamericana, pero que se dedica a financiar ONGs para promover al estilo norteamericano las libertades y la democracia, que, bueno, ya sabemos qué tipo de democracias y de libertades son las que promueve Estados Unidos a través de su historia, pero últimamente han sido muy, muy claras en Yugoslavia, empezando por Yugoslavia después de la Guerra Fría, pasando por Siria, Irak, Libia, en fin. Entonces, creo que ahí va a ir una falta de rigor. Dan cifras ellos de que, por ejemplo, 20.000 niños están en riesgo inminente de morir de hambre y no dice en qué se basa para decir eso. O sea, ¿cuál es la metodología de decir eso? Entonces, no, porque se lo dijo una ONG. Y bastante de las cifras que dan, pues, apuntan hacia eso. Hablan mucho la falsedad, mucha ese informe tiene muchas falsedades, ¿no? O sea, declaradamente abiertas, o sea, informaciones falsas. Habla de la persecución política, la represión a los disidentes. O sea, aquí no... Yo me atrevo a afirmar que no hay presos políticos. La gente que está presa, que son, hay políticos presos, sí, que es distinto, es porque han participado en, pues, en operaciones de sedición o desestabilización, de conspiración, ligadas a grupos violentos muchas veces. Y pues la justicia tiene que actuar para evitar justamente una desestabilización del país. Se habla de que se expulsaron, que expulsaron a 3 periodistas. Ahí se le aclara, recordemos que es muy importante señalar que deben informarse de la respuesta que dio este informe el gobierno nacional, con 70 puntos específicos refutándole al informe. Ahí hablan de que estos periodistas, ellos entraron como turistas, y la normativa nacional implica que para entrar como periodista, para ser acreditado como periodista, tú tienes que ya venir de afuera con todo eso, meter los papeles y hacer el procedimiento, no llegar como turista y decir que tú eres periodista, llegar como turista y decir que eres periodista, y entonces empiezas a hacer cualquier cosa. Y bueno, en Chile, por favor, o sea, han expulsado a españoles, italianos que han ido a cubrir o a solidarizar con el pueblo mapuche, y los han expulsado sin ningún tipo de... y eso no es ningún escándalo en ningún lado. Entonces, también sobre los derechos humanos, tal vez lo más escandaloso que habla ya es que dice que las violaciones a los derechos humanos no se investigan, y totalmente falso. Ella se entrevistó aquí con el fiscal general de la República. El fiscal general entregó un informe y le dijo: mira, aquí tenemos un número determinado de funcionarios del Estado que están condenados y otros en proceso por violaciones a los derechos humanos. En las actividades del 2017, cuando estaban las guarimbas, la violencia de calle, el terrorismo de calle, para acá, hasta mayo del 2017. La cifra que dio es de 104 funcionarios del Estado ya condenados y 336, 39, no recuerdo la cifra exacta, de otros funcionarios que están detenidos en proceso de investigación, privados de libertad, pero en investigación. O sea, si fuera una política de Estado el violar sistemáticamente los derechos humanos, no se investigarían los casos. No hubiera investigación y judicialización de los responsables. Todo país que ha habido las dictaduras que han tenido violaciones sistemáticas de los derechos humanos, los defienden. Han venido juicios después, cuando cambia el gobierno y hay una investigación, como en Argentina, en Chile. Y comparando las cifras de Argentina o Chile de funcionarios, militares, policías que han estado han sido juzgados y condenados por las atrocidades que cometieron las dictaduras, es mínimo. Y aquí estamos hablando, en 2 años hay 300 ya condenados, 104, y 330 y algo en proceso y detenidos. Entonces eso indica que existe una investigación y un procesamiento de las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Decíamos que entonces, por varias de estas cosas, deshonesto, parcializado, y por otro lado, bueno, no dice nada del bloqueo. Yo califico eso como cobarde, el no atreverse a denunciar lo que es el bloqueo económico contra Venezuela.
Esto decía Pablo Sepúlveda Allende sobre el informe que hizo Bachelet, quien visitó Venezuela entre el 19 y 21 de junio. En esa oportunidad se entrevistó con Nicolás Maduro y otros altos cargos del gobierno, con el titular de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que se autoproclamó presidente, y otros dirigentes opositores. Con respecto a Venezuela, se sabe que se reanudaron las conversaciones entre el gobierno y la oposición. Sería buenísimo, ¿no?, que se pueda dar una salida a esta larga crisis que está viviendo Venezuela. Y esta nueva mesa de diálogo se está dando en Barbados, que está retomando las conversaciones que comenzaron el 14 de mayo con la mediación de Noruega.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Nos vamos, los que hacemos Voces del Mundo, en la operación técnica estuvo Flavio Blanco, en la producción Patricio Porta y Franco Luzzani. Quien les habla, Mercedes López Amiguel. Hasta mañana a las 5 de la tarde.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.